¿Qué tal? Pepe Prieto os saluda al micrófono y los mandos técnicos desde vuestro oasis al final del desierto del dial, situado radiofónicamente en el 107.5 de la FM. Si escuchas radioenlace utilizando los tradicionales receptores de frecuencia hertziana en la zona noreste de Madrid, y si lo que preferís es disfrutar en directo de vuestra posada sonora favorita a través de la red de redes de internet, ya sabéis que también estamos presentes en el ciberespacio en la dirección virtual www.radioenlace.org. Y si lo vuestro es recrearos en diferido con el repertorio que escogemos cada semana para solaz de vuestros siempre exigentes y atentos pabellones auditivos, podéis descargaros los podcasts del programa en nuestro blog. Sito en la URL hotelarizonaradioenlace.blogspot.com. Os recordamos a su vez que si queréis apoyar a Hotel Arizona para que siga siendo vuestro espacio herciano y podcast de referencia y disfrutar a su vez de contenido exclusivo, lo podéis hacer voluntariamente en nuestra cuenta de mecenazgo en Patreon, situada en la dirección de internet www.patreon.com/hotelarizona. Hoy es un día histórico en vuestra posada sonora de referencia, y no porque se cumplan 20 años del ataque terrorista al World Trade Center de Manhattan y al Pentágono, sino porque nos visitan dos auténticos paladines del buen gusto y embajadores de la amplitud de miras, que ya habían ocupado las fastuosas estancias de Hotel Arizona por separado, pero que hoy se hospedan en una suite conjunta, una doble, y con vistas privilegiadas. Esos dos sujetos no son otros que los sin pares Jesús Álvarez, expropietario de la añorada tienda Radio City Discos y capo de Banana Luis Records, e Ismael Martín Portavales, acaísmo o el hermano pequeño que nunca tuve, y el creador y máximo difusor del término sonido ismero. Ambos nos acompañarán en las próximas, supongo que más de 2 horas de radio, haciéndonos partícipes de su exquisito tacto a la hora de escoger el repertorio de un programa que os aseguramos va a ser glorioso, como todos en los que aparecen estos dos individuos. Y sin más dilación, vamos con los saludos. Buenos días, muchachos.
Buenos días.
Buenos días, Josete. Muchas gracias por alojarnos en esta posada sonora. Eres el Quique Sarasola de las ondas hercianas. Siempre dispuesto a darnos cobijo a tus más queridos.
Hoy además inauguramos una suite conjunta.
Claro, hombre.
Una suite conjunta que pocas veces se abren las suites conjuntas, dobles en Hotel Arizona, y está además con todas las comodidades.
Pero es que tiene una puerta que se comunica.
No, es una cama doble de matrimonio de 2x2.
Bien.
Está bien.
Oye, muy bien.
Y podéis dormir juntitos.
Sí, de la mano.
Bueno, pues hoy, como decía en la presentación, Ismael y Jesús han venido varias veces por separado, aunque hayan venido juntos, pero han secuenciado las canciones y el repertorio por separado, y hoy vienen juntos, y me gustaría saber cómo habéis distribuido o cómo os vais a organizar para la presentación, valga la redundancia, de las canciones que vais a proponernos.
Bueno, hemos hecho como varias secciones diferentes, de las cuales pues Jesús pone unas canciones y yo otras, cada dos canciones de cada sección. Así, o sea, un poco sorpresa hasta que vayan saliendo.
Vale, o sea, vais a presentar la sección y hay una canción de cada uno en cada sección.
Eso es, una canción seleccionada por cada uno.
Muy bien, pues comienza ya vuestra disertación.
Bueno, empiezo yo por ser el
pequeño. De menor edad,
claro. El Benjamín.
Con los juegos de mesa.
Tal cual. Bueno, pues empezamos en la sección de africanismos, que como su propio nombre indica, es de artistas africanos. Uh-huh. Con una canción que he sacado del recopilatorio que sacó hace unos años Ernesto Chahoud, el locutor de radio, DJ libanés, que vive a caballo entre Londres y Beirut. Un recopilatorio que hizo de música etíope de los 60 y 70, así como un rollo soul funk. Y el artista que he escogido se llama, bueno, no sé si se pronunciará así, Alemayehu Eshete.
No, lo has dicho muy bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Ahora sacamos el Google Translate.
Alemayehu Eshete, puede ser Alemayehu Josete.
Josete, claro, claro. Es tocayo, es tocayo. Pues este es un cantante etíope que además falleció hace muy, muy poquito, el pasado 2 de septiembre, de una enfermedad del corazón. Y lo llamaban, bueno, esto depende de la fuente, lo llamaban entre el Elvis etíope o el James Brown etíope, una de las dos. Entonces,
De la etapa.
Claro, hombre. Pues sí, es un cantante que sacó en la época alrededor de unos 30 singles de este rollo soul funk. A mí me recuerda bastante a James Brown, la verdad. Uh-huh. Y tenemos una canción aquí para demostrar.
Pues vamos con ella. Maka ershin sarauk Mata hunya tiga Lelam sa salpele Ere le mahonu Ndete ke yeshi Yere re shin yalkun Anchiza tibishi Anchiza tibishi Anchiza tibishi Ndi maka ershin Fitunu baunga wo Dalai Kurta Sabineu Bekara Keteme Fukrachina Leke Sirachi Make Saulva de Neke Saulva de Neke Saulva de Neke Maka ershin sarau Mata unya tiga Lelam sa salpele Ere le mahonu Ndete ke yeshi Yene re jinyakuny Anchiza tibishi Anchiza tibishi Anchiza tibishi Anchiza tibishi Era Alemayehu Eshete, con esta... A ver si lo digo yo también bien. Mekeyershene Salakwe. Lo he dicho perfecto, ¿verdad?
Sí, perfecto. Bueno, ha pasado el corte.
Shalake.
Shalake.
Pero bueno, bien.
Guapísima la canción. Por cierto, acaba de salir ahora un recopilatorio de funk garaje de Camerún. Uh-huh. Tiene una pinta extraordinaria también.
Todo ya se lo ha comprado.
Porque además todos estos discos africanos de los 60-70, muchos de los artistas solo sacaron singles, ¿no? Entonces, lo más normal es acceder a ellos a través de recopilatorios, ¿no?
Exacto. Sí. Y bueno, ya llevamos unos años de un rescate de todo este material que es un poco... es un... Bueno, lo de los etiopics hace ya mucho tiempo que se anda hurgando y que se rescató afortunadamente y tal, pero hay otras latitudes, digamos, africanas que estaban menos trilladas y tal, y que llevamos unos años gloriosos de
no, y además es una fuente de la que hay que empezar a beber más, ¿eh? Porque no tiene nada que envidiar a otros sonidos negros de cualquier otra latitud, de Estados Unidos, Inglaterra, Australia,
bueno,
Europa.
Como decía el tipo este que ahora vamos, que va a sonar ahora, son al final viajes de ida y vuelta, ¿no? O sea, claro. Quiero decir que como que son músicas que al final gran parte de la música occidental
procede de aquí.
¿No? Tal cual.
Y incidir en el hecho de que muchas veces no es tan importante la letra como la música, porque algunos cantan en dialectos e idiomas...
Chiquitistaní, por ejemplo.
Chiquitistaní. Y lo importante es que la melodía y que la estructura y el sonido de la canción sean buenos, independientemente de que la letra sea tenga más mensaje o no, que sí que es importante. Yo no quiero quitarle valor a las letras de las canciones, pero yo personalmente le doy más valor a la música, a la letra.
Está claro. Además, en este tipo de canciones lo que se está mezclando es un poco, como decíamos, la sinergia entre música occidental, música africana, digamos. Es un sonido muy funk, muy que lo tenemos como muy trillado de pues de eso, de James Brown, por ejemplo, y lo estás mezclando con melodías mucho más africanas,
tribales,
sí, ese tipo, que pasa con mogollón de este tipo de artistas.
Y la verdad que luego tiene un sonido que es verdad que para los pocos medios, me imagino, o precarios que manejaban, suenan de miedo, ¿eh?
Sí, bueno, luego hubo algunos artistas que sí que ya manejaron un poco más de presupuesto, por ejemplo, Fela Kuti, que se iba a grabar a Londres.
Claro, sí.
Pero claro, en muchos de estos que eran más pequeños, pues sí, grababan lo que podían y ahí en su país.
Pues el siguiente será de los pequeños, ¿no, Jesús?
Bueno, pues a este se le llamó el... O no sé si le ha llamado a posteriori, no sé si el apelativo le venía en la época o fue después el rey del jazz sudanés. Sí.
Bueno, sí. Pues es así.
Bueno, pero jazz entendido como...
A la africana.
Bueno, entendido como esta mezcla de jazz, rock and roll, rhythm and blues, es decir, más o menos por ahí va la cosa. El protagonista es Sarjabil Ahmed.
Bien dicho.
Que conoce, por lo menos yo conocí el año pasado con esta reedición que con este compilado que sacó el sello alemán Habibi Funk.
El que ha sacado el de Roger Fakir hace poco, ¿no?
Exacto, este sello que es fabuloso. De hecho, el de Roger Fakir.
Hay que llamarlo Fakir.
El de Roger Fakir es como una rareza en el catálogo, sino por el tipo de sonido.
Sí,
¿no?
Estaba cantando en inglés.
Sí, es mucho más folk occidental. Sí.
Eso es. Esto es más prototípico de todo lo que ha ido sacando, Habibi. Y bueno, pues eso. Tardaron bastante, o sea, ya le seguían la pista hace tiempo, hace años y tal, pero han tardado tiempo en encontrar grabaciones suficientes como para llegar a sacar un LP, y el LP la verdad es que es absolutamente deslumbrante, con unos pelotazos tremebundos. Y bueno, que afortunadamente pues han salido a la luz y que pues nos dan la vida realmente. O sea, esto es discos que nos siguen manteniendo nuestro enganche en todo esto al final, ¿no?
De hecho, la canción se titula Argos Farfish, no sé si tendrá algo que ver con el órgano Farfisa
o con Roger Fakir.
Bueno, vamos a pincharla. Argos Farfish de Sarjabil Ahmed.
Ahí está.
بتنجح وضعش أيامك وضعش أيامك حلوة جميلة أرقص فرفش خليك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خليك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر واقدح بأعمالك فكر واقدح بأعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعادة حلوة جميلة فيش خلي كيري أرجوز بريفش ما تكون ضاي أرجوز بريفش خلي كيري أرجوز بريفش ما تكون ضاي بكير وابدح في أعمالك بكير وابدح في أعمالك لازم تنجح واصبح حالة كل سعادة حلوة جميلة عميلة خليك رايق ارجوز بريفش ما تكون ضايق ارجوز بريفش خليك رايق ارجوز بريفش ما تكون ضايق فكر واجدح في اعمالك فكر واجدح في اعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعاده حلوه جميله
aquí sin pausas, hemos continuado con la siguiente sección que Ismael y Jesús han decidido escoger para ilustrar su repertorio y no excesivamente alejados de lo que sonaba antes. Eso sí, mucho más tamizado y más elegante, ¿verdad?
Hombre, al final es jazz. Esto claro. Es la sección jazz y más.
Jazz y más.
Claro. Porque tiene sinergias también con otros sonidos, otros estilos, pues como bien has apuntado. Bueno, esto que hemos escuchado era Lon Mosh, o Moshi, o no sé, también aquí
Fakir.
Hay que... Fakir, que es un vibrafonista, también toca el saxo alto, saxo tenor y es flautista, pero es eminentemente vibrafonista, que se crió en el sur de Illinois, donde conoció a varios miembros del Art Ensemble of Chicago. Y es conocido porque fue miembro de la banda Yu-Yu de Virginia. Es una música muy inspirada en su lucha contra la desigualdad racial y la opresión que se vivía en el sur de Estados Unidos en la época. Y bueno, es un disco pues como muy de jazz, como bastante vanguardista, más en la onda de Sun Ra. Y es una reedición que sacó el año pasado, a finales del año pasado, Strut Records, de pues este disco que salió realmente en el 77 en el sello Black Fire.
Uh-huh. Me ha gustado mucho. Muy muy fino, muy elegante, muy de Chicago, ¿no? Digamos. Bueno, esta era la que eligió el amigo Ismo. El amigo Ismo, que era la canción titulada The Hatch, lo has dicho, ¿verdad?
No lo he dicho, pero bueno, ya lo has dicho tú.
The Hatch, de Love is Where the Spirit Lies, del año 77, como bien apuntado Ismael, de Lon Moshi and the Southern Freedom Orchestra. Ahora es el turno para Jesús.
Pues no nos vamos a mover mucho de los parámetros estos de Black Fire, de Sun Ra, como decía Ismael. Vamos, del tema está el jazz espiritual, de alguna manera. En el caso de lo que he escogido yo, pues un poco, ya te digo, está muy relacionado también con mucha conciencia política, muy politizados y tal.
Curioso, siendo instrumentales las canciones.
Bueno,
¿verdad?
No, pero sí frasean, sí, en algunas hay vocalistas, en fin. Es el disco, el proyecto, sacó varios discos de un batería de Houston que se llamó Bubba Thomas. Un tipo pues que fue músico de sesión de rhythm and blues en los años 60 y luego pues conjugó realmente toda esta pasión por el rhythm and blues y el funk con también su pasión por el jazz y montó este proyecto que se llamó Lightman Plus One. Grabaron 4 discos si no me equivoco, unos discos que alcanzaban unos precios estratosféricos en Discogs y en el coleccionismo, y que afortunadamente pues reeditó hace unos años el sello, el finísimo sello No Again. Pues eso, esto pertenece al, creo que es del segundo LP, el Fancy Pats.
Sí, el segundo, estoy viendo aquí en
el
Discogs.
Segundo LP de ellos. Los discos se parecen realmente, puedes coger uno más o menos al azar y empezar por ahí, porque los discos son todos fabulosos y tienen un sonido relativamente parecido.
We'll be right back.
Finiquitamos la sección Jazz y Más con el corte seleccionado por Jesús, que se titulaba Ashi, de The Lightman Plus One, para su segundo disco titulado Fancy Pants, editado en el año 71 por Jutnell Records. Continuamos, avanzamos de sección, ¿no?
Claro, porque ahora vienen los franchutes.
O gabachos.
O gabachos también.
Me gusta más. A mí me gusta más franchutes.
A mí también. Sí. Siempre, yo creo que a los gabachos no le debe de gustar mucho que los llamen gabachos.
Bueno, la igual, igual franchutes tampoco.
Bueno, también.
Pero bueno.
No, pero yo creo que es más cariñosón, ¿no? Franchute, venga.
Pero si nosotros lo decimos todo con cariño.
Siempre, ¿eh?
Claro.
Nosotros no tenemos maldad ninguna.
Nunca.
Ni aunque quisiéramos, no tenemos maldad.
No, es imposible, no nos sale.
Caballero, diserte.
Bueno, pues yo he escogido para los franchutes a Michel Legrand, que es un compositor parisino a la altura de Ennio Morricone. Igual nosotros no lo tenemos tan conocido, pero tiene una producción pues digna del mismo genio italiano. 200 bandas sonoras para películas y ganó 3 Oscars, como por ejemplo, pues... grabó la banda sonora de Thomas Crown Affair, Summer of 42, que fue Oscar, bueno, 42, Oscar antes de como queráis, el Oscar...
Película.
Lo tenías que haber hecho en francés, ¿eh?
No, francés, pues eso he dicho, cagante de...
Ah, vale.
Esa fue, ganó el Oscar a la mejor canción. Pues también, pues Los Paraguas de Cherburgo, Las Señoritas de Gosford, Lola, Banda Par, Gentle, que es una banda sonora que hizo con Barbara Streisand, que ganó el Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción. Es un compositor eminentemente clásico. También se metió un poquito pues en el jazz más clásico, más fácil. De hecho, uno de sus discos más conocidos es un Legrand Jazz, que en el que colaboraban Miles Davis y John Coltrane.
Bueno, pues nada.
Y pues casi nada.
Dos matados de primero, sí, de conservatorio.
Eso es.
¿Qué diría Álvaro Gous?
Dos del underground madrileño, sí, podemos decir.
También, de la escena.
Tal cual. Y bueno, o sea, yo he escogido esta canción que viene de la banda sonora de Las Señoritas de Gosford, que se llama De Delfín al Ancien.
Que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais.
Tu sais bien que je sais pourquoi me contredire.
Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, 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 rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à rêvasser. Pour toi, je ne suis rien qu'une poupée de plus. Je me demande encore ce qui en moi t'a plu. Tu trouves mes propos plats et incohérents. Que je sois triste ou gaie, te laisse indifférent. Jamais tu ne te poses la moindre question. Tu te moques de moi pour un oui, pour un non, 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 non. Tu dis aimer l'argent encore plus que toi-même. Et moi, où suis-je alors quand tu dis que tu m'aimes? Si tu m'aimais,
à quoi bon répéter ce que je t'ai redit?
Si tu m'aimais vraiment autant que tu le dis, 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 dis. Quand tu m'as assez vu, soupirerais-tu en disant excuse-moi, le temps c'est de l'argent. Mais le temps, mon ami, pour moi c'est de l'amour. C'est rire, c'est chanter tant que dure le jour. C'est aimer chaque nuit que le Seigneur a faite. Le temps c'est de l'amour, vivre c'est une fête. Alors n'espère pas devenir mon amant. Tu m'en lorsque tu sentiments, non, 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 non. Reprends ta liberté et de fille en liaison, tu trouveras l'amour pour le prix d'un bison. Et puis tu m'oublieras.
Pourquoi tout compliquer quand tout est si facile?
Ton nu s'allumera au battement de cils, 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 cils. S'il te plaît d'une fille à la voix de velours qui prendra ton argent en te parlant d'amour. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies. Et disons gentiment, toi et moi, c'est fini.
Era el bueno de Michel Legrand, que ya ha sonado en alguna ocasión en Hotel Arizona, sin ir más lejos, en un especial que hicimos de Exótica justo en estas vacaciones pasadas. Solo disponible para Patreons, que yo sé que ustedes dos son... están suscritos a la plataforma de mecenazgo voluntario.
Es muy agrafo para no apuntarse.
Claro, hay que estar atento.
Hombre, el material mollar de todos los estilos se irá completando en los próximos meses con cosas jugosas, interesantes, cortas de duración.
Sale a peseta.
Sale a peseta, como la tienda.
Claro.
Bueno, era Frank Shooter, la canción que ha escogido Ismael, que era la titulada de Delfín a l'Ancien de Michel Legrand para las señoritas de Rochefort del año 67 de Michel Legrand. Ahora es el turno para Jesús Álvarez.
Bueno, pues he elegido a una señora que conocí la conocí realmente hace unos años cuando tuvo a bien reeditar sus discos el magnífico sello Lion. Estamos hablando de Lawrence Banai. Lawrence Banai, que era un nombre artístico, un seudónimo, porque ella se llamaba Jacqueline Tibol. Uh-huh. Si he pronunciado bien el apellido.
Sí. Están fenomenal los discos de Jacqueline Tibol en solitario, ¿eh?
La tía es fabulosa. Sí, luego tiene una producción muy, muy, muy larga. Pero al principio, pues tuvo que cambiar el nombre. Por un problema que tuvo legal.
Porque tiene discos con su nombre, como Jacqueline Tibol.
Sí. Tuvo un problema legal de un manager que se marchó con desapareciendo, tenía un contrato firmado con ellos y para publicar los discos pues tuvieron que cambiar el nombre, en fin, una de estas argucias de la industria de
las que tanto nos gustan, ¿verdad?
De su día. Bueno, el caso es que ella estaba casada con un auténtico personaje increíble de la música del rock francés, que es Laurent Tibol. Un tío pues que estuvo en es miembro fundador de Magma y bueno, luego en mil proyectos más de estos de un espesor considerable, las cosas como son. Laurent Tibol está en un sinfín de discos de estos que ni te imaginas como músico de sesión, por ejemplo en el The Idiot de Iggy Pop tocando el bajo en un montón de discos acreditado. Pero bueno, el caso es que no vamos a hablar de su marido porque su mujer vale mucho más que él. Es así, Lawrence Banai. Lawrence Banai grabó... estos primeros discos son absolutamente maravillosos, que cualquier fan de... Me imagino que ya... Bueno, estas reediciones tuvieron su repercusión. Pero bueno, si alguien no las conoce todavía, cualquier fan de Stereolab, por ejemplo, gozará como un marrano en un... Con
en esto, un barrizal.
Iba a decir, en un barrizal. No encontraba un marrano en qué, pero un marrano en un barrizal.
O en un lodazal.
Un lodazal. Con estos discos.
Réveille-toi. Ne te caches plus comme ça. N'essaie plus d'être sourd, réveille-toi, réveille-toi, voilà un autre jour. Demain est déjà là, et toi tu ne sais plus quoi faire de ta vie, quoi faire de tes cris. Demain, demain déjà, réveille-toi, réveille-toi, on ne vit qu'une fois. Il faut en profiter, réveille-toi, réveille-toi, avant d'être étouffé. Demain est déjà là, et toi tu ne sais plus quoi faire de ta vie, quoi faire de tes cris. Demain, demain déjà, réveille-toi, réveille-toi, regarde encore une fois. Ce qui va t'arriver, réveille-toi, réveille-toi, tout peut encore changer. Demain est déjà là, et toi tu ne sais plus quoi faire de ta vie, quoi faire de tes cris. Demain, demain déjà, réveille-toi, réveille-toi. marche plus comme ça, n'essaie plus d'être sourd. Réveille-toi, réveille-toi, voilà un autre jour. Demain est déjà là, et toi tu ne sais plus quoi faire de ta vie, quoi faire de tes cris. Demain, demain déjà.
Bueno, era The Main de Lawrence Banai, que sí que es cierto que aunque suene un poquito más retro, digamos, sí que tiene ese aroma Stereolab, no hay que olvidar que la cantante principal de Stereolab es francesa, que es Laetitia Sadier.
Laetitia Sabater, exactamente.
Bueno, este era el corte que cerraba la sección Franchutes. Ahora cogemos un puente aéreo imaginario que cruza el Atlántico y nos vamos hasta Brasil.
Brasil, sueño dorado, como cantaba Martes y Trece en el robot de la Jojoya.
Correcto. ¿Qué hemeroteca sacamos, eh? ¿Qué datos de interés?
Esa, la banda sonora de Michel Legrand.
Hombre, claro. Seguro que está en Film Affinity esa peli. Bueno, es un poco más de Flixolé, yo creo.
Sí, más bien.
Hombre, yo creo que Enrique Cerezo, seguro que la producción es de Cerezo, de Frade o de...
Hombre, por Dios.
Claro.
Tiene el sello.
Sí. De
el robobo de la Jojoya. La película no vamos a decir que sea de las que vaya a salvar la integridad y la calidad del cine español.
No, 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 pero aquí estamos en 2021 acordándonos de ella. Por lo menos
sí,
yo.
Sí, sí, exacto. Bueno, pero porque nosotros nos acordamos de las cosas más peregrinas para localizar, claro, y contextualizar.
Que esas cosas nos marcan.
Mucho. Dale.
Bueno, pues yo he seleccionado a Jupiter Apple, que bueno, uh-huh, allí en Brasil se conocía como Jupiter Massa, que es el sobrenombre de Flavio Basso, un cantante, compositor y actor, polifacético, miembro fundador
como Jordi Moya.
Como Jordi Moya, efectivamente. Miembro fundador de bandas como TNT, que era una música así rockabilly, o otra banda llamada Os Cascabelletes, que es un conjunto de que se conocían mucho porque tenían unas letras muy irreverentes y se les dio a conocer su estilo como porno rock.
Ay, maravilla, por
tope,
favor.
A tope.
Sí, sí, sí. Esperaremos la reedición de Strut o de así. Bueno, y en su producción en solitario, pues exploró mucho pues la música brasileña, pues mezclada con pop, rock, psicodelia, pues el origen de lo que conocemos ahora como música popular brasileña, el MPB. El disco Una tarde na frutería es una especie de recopilatorio que sacó Elephant Records,
sí,
con canciones de su carrera, como haciendo pues un recopilatorio como de lo más accesible y también en estas coordenadas de mezcla pues jazz, experimental, electrónica, folk, pop. Y así es un
sí, la verdad que está muy bien este disco, ¿eh?
Es una maravilla.
Sí, porque es muy pop también en el fondo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene mucho componente pop. Uh-huh. Y bueno,
pues, y de sonido ismero también.
Hombre, ya hablaremos de ello. Y nada, pues era este Flavio Basso que lamentablemente nos dejó en el 2015 de un infarto de miocardio y se convirtió pues en un personaje bastante vindicado en su país desde entonces.
Not to cry.
Era Act No Surprise de Jupiter Apple. Lo que ocurre con Jupiter Apple, que como decía Ismael, es Jupiter Macá también, es que tiene un disco como Jupiter Macá que tiene las mismas canciones que este, solo que alguna baila. Es decir, la reedición de Elephant es, el grueso es la misma, pero en las dos ediciones, en la brasileña y en la de Elephant, hay canciones que cambian. Pero básicamente es lo mismo. Por ejemplo, esta no está en la edición brasileña. Esta de Act Not Surprise, que es una maravilla, que a mí también me recordaba Stereolab, por ejemplo.
Sí, eso estábamos hablando justo. A micro cerrado.
Pero yo no soy, lo sabéis, ¿no?
Claro.
O sea, bueno. esto no está ya ensayado.
No. Esto lo comentamos ahora.
Está improvisado.
Claro.
Bueno, pues era la que abría Brasil Sueño Dorado, escogida por Ismo, y ahora le toca a Jesús otra vez.
Pues ahora nos vamos a los 70, una década gloriosa para la música brasileña, pero ¿qué década no ha sido más o menos gloriosa en mayor o menor medida en aquel país, ¿no?, musicalmente? Pero bueno, en los 70 se grabaron una cantidad de discazos muy importantes.
Importante, ¿no?
Sí. Entonces, este que me he traído, que es un disco pues bastante conocido, para mí figura entre quizá lo mejor grabado en esa década, y entonces equivale un poco a decir que es un poco de los mejores discos grabados en los 70 realmente a nivel mundial. Es el disco de Flaviola o Bando de Sol, la banda, bueno, el proyecto de otro Flavio Lira, que bueno, pues grabó solo este disco. Luego él sí ha tenido otras inquietudes culturales y tal, pero solo registró este disco. Y Flavio Lira era un tipo de la zona de Recife, donde se creó un movimiento musical muy personal, la verdad. Quizá el disco más popular fue el de Lula Cortés y Cerramayo, el disco de más ha trascendido, pero bueno, allí se grabaron una especie de escena donde en este disco está, por ejemplo, Lula Cortés, está registrado en el sello de Lula Cortés, pero bueno, se grabaron otros discos muy importantes como este de Flaviola o el de Gentleman, discos así que son realmente, vamos a decir, originales. O sea, es decir, hay un componente de originalidad muy potente basado en la raíz en la música autóctona, de alguna manera. En el caso de este disco sí que hay es un disco bastante folky, es decir, tiene ese componente también de folk anglosajón, no tiene tanta experimentación a lo mejor como el disco de Lula Cortés, y a mí me resulta un disco delicioso, la verdad. Es un disco bellísimo, unas canciones, unos pasajes, una instrumentación realmente maravillosa. He elegido una canción que es una especie como un entremés, una cosa muy cortita, pero que a mí me alucina, la verdad.
Y se titula O Tempo.
O Tempo.
Podia ter esquecido matado ou perdido já faz tanto tempo, tanto que eu podia até ter esquecido. Já faz tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eu reclamo pelas coisas que eu amo. Eu podia até ter esquecido, ou nascido outra vez.
Thank you.
Sin pausas, hemos escuchado dos canciones pertenecientes a una nueva sección que han elegido Ismael y Jesús, y que ellos mismos van a explicar cuáles y qué canciones son las que han sonado.
Bueno, pues esta sección es música de librería, que en realidad sería música de biblioteca, así se llama.
¿Cómo os gusta tontear?
No, pero es que es verdad, porque es library music. Claro. Y library en inglés es biblioteca, no es claro. Librería. Entonces está mal traducido. Entonces hay que poner...
Porque hay alguien que lo llama música de librería.
Bueno, tú lo puedes leer por ahí, sí.
Bueno, pues entonces el que ponga música de librería es un pseudo-ágrafo.
Claro,
hombre, bueno, vale, bueno, pero... puede ser. Yo creo que se acepta.
Se aceptamos, Marco, hombre. Exacto.
Comúnmente, pero desde luego la traducción no es.
No,
esa.
La traducción bueno. Estaría mal. Pero bueno, así.
Pero bueno, pero vamos a ver, en las bibliotecas hay librerías, ¿sí? Quiero decir. ¿O
claro,
no?
Hombre.
No, en las bibliotecas hay libros, no librerías.
Sí, bueno, también, pero
los libros.
Claro.
Bueno, no. Eso es una estantería, una librería.
Pero sí, es donde se colocan los libros.
Pero aceptamos a Marco, hombre.
También es donde se venden los libros.
También. O sea, hay muy buenas, ¿eh?
Y muchas. Sí, sí, sí. Más que tiendas de discos.
¡Hombre!
Bueno, esto ya entramos.
Es el hype, pero la burbuja.
Pero bueno, bendita burbuja. Pero quiere decir que aquí entramos ya en otro...
No vamos a entrar en ese
tema. La clave con José Luis Balbín.
No vamos a entrar. Entonces, en otra edición de Hotel Arizona, en la que hablemos más de literatura... Claro. Podéis meter esa morcilla, claro, de Burgos. Burgos, por cierto, is a very good place for morcilla, claro, que lo sepáis.
Claro. Pues has empezado tú.
Ah, bueno, sí, es verdad que aquí he empezado yo. Bueno, pues yo realmente he hecho un poco lo que me ha dado la gana porque este no es un disco... digamos, de manual de música de librería, es decir...
Que en realidad sería música de biblioteca.
Exacto. O sea, no es un disco de Giuliano Sorgini o de un Nino Nardini o un disco de KPM o algo así. No es eso. No lo firman, ni iba con ese... O sea, ni tenía...
Parece más como lounge music, ¿no?
Pero no iba con esta, además, utilidad. Pues, es decir, para utilizarlo con el fin de pues, para programas de televisión o... Uh-huh. En fin.
Bandas sonoras de cine.
Exacto. Pero el concepto, de alguna manera, que es un disco de jazz, soul, podría ser... perfectamente un disco de este tipo, ¿no? Este es un disco que hizo el enorme Johnny Pate, un tío de estos que... de los que Juan de Pablos decía un hombre de música, ¿no? Un hombre de música. Pues este era realmente un hombre de música, un extraordinario... arreglista, compositor... instrumentista, tocaba todos los palos.
O sea, multiinstrumentista sería.
Multiinstrumentista, en fin. Hizo un montón de cosas en la industria y firmó algún disco con su nombre. Quizá lo más reconocido sea el Safin Africa, ¿no? Y justo antes de ese disco, porque él tenía por contrato... aparte de producir a gente, pues produjo a Minnie Riperton, un montón de gente de jazz, Jimmy Smith, es decir, hizo muchísimas producciones, tenía por contrato que de vez en cuando tenía que firmar un disco bajo su nombre. Entonces, el primero que sacó en la Metro fue este disco de 1970, un disco instrumental donde se rodea de un all-star de músicos, donde estaba Bernard Purdy, por ejemplo, y gente de esta calaña, digamos. Y el resultado al final, pues es eso, ¿no? Es un disco pues de jazz, soul, inspiradísimo, con unos arreglos de estos, un clinic de arreglos.
Muy fino.
Sí, un disco maravilloso que... El otro día precisamente teníamos una charla sobre esto, un grupo de amigos y tal, sobre las reediciones que hizo Dusty Groove, la tienda Dusty Groove, en su día. Y este fue uno de los discos que atinadamente reeditó Dusty Groove. Hace ya unos años, ahora vete a comprarlo, incluso el CD, la reedición en CD, ¿vale? Uh-huh. Vale un dineral. Vale un dinero, la verdad. Menos que la luz, pero...
Pero la luz, el grupo no.
No, la luz, que además ha producido el último Adrian Younge.
Sí.
Es una cosa muy curiosa, ¿eh?
No, el último de la luz tiene una pinta extraordinaria.
Oía una canción de adelanto y sonaba...
No, le han dado una vuelca.
Y se notaba este rollo de Adrian Younge. Sí. Bueno, en fin, que era Johnny Pate. Uh-huh.
Su disco Trellis, nunca decimos los títulos de los discos. Trellis del 70, del año 70.
Cherry.
Claro. Una gran banda, hombre. Claro. Con un Volbeat ahí.
Claro. Sí.
Bueno, y yo había escogido este sí, uno de verdad del género, como es Sven Liebaek, que es un noruego, nacido en 1938, pero que desde el año 60 se trasladó a Australia a vivir con su mujer y a trabajar. Allí trabajó para la CBS, haciendo pues producciones de grupos de surf que se daban mucho en la época allí en Australia, y también pues se dedicaba pues a la música para televisión, un montón de películas como The Set, To Ride a White Horse, Nickel Queen, son películas que ahora, bueno, pues ahora pues no conocemos, pero conocemos más las ediciones que han salido ahora de Sven Liva, de esas bandas.
Es una maravilla, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. También hizo canciones para series, música para series como Nature Walkabout, Boney o A Big Country. Y en el 77 dejó Australia para irse a Los Ángeles para ser arreglista de canciones populares, pues de todo tipo. O sea, hablo de como de canciones de Lionel Richie o de Neil Diamond, y también compositor para películas animadas de Hanna-Barbera.
Ay, a tope.
Sí, sí, sí.
Yo mira que soy el fan yo de Hanna-Barbera.
Pues ahí.
Siempre lo he sido.
Ahí ha recibido unos dineros.
Por cierto, que Michel Legrand era el compositor de Érase una vez, la música de Érase una vez el hombre y todo esto, ¿eh? Claro, ahora que hemos puesto antes a Michel Legrand.
Puede ser.
De Érase una vez la vida, el hombre.
Pues este es Sven Liva, que además creo que ya con 5 años o 6 componía, de muy pequeñito.
Sí. Tenían explotado.
No, o le gustaba al chaval. O sea, era un talento, eso es un niño superdotado, yo creo que era.
Y bueno, pues esta canción, que era Happy City, pertenece a una recopilación que salió en la época de sus bandas sonoras para la compañía australiana Cinesound. Y así como detalle final, también diré que Wes Anderson, en su película Life Aquatic, seleccionó algunas de sus composiciones, de hecho 5 de ellas, para la banda sonora. De hecho, le pega mucho en el,
sí,
en
sí, sí,
el
sí.
rollo.
Life, ahora, Aquatic, bueno. Life Aquatic, que podemos, creo que estamos de acuerdo los tres, que es la más floja de Wes Anderson, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Igual
viaje
a Darío,
están ahí dándose de
leches,
de tortas, sí. A ver cuál es la peor. Ahora, excelso Wes Anderson.
Sí,
hay debate siempre sobre si Wes Anderson es un poco hype o tal, o no y tal.
Yo creo que los tres aquí reunidos estamos en que no es hype.
Exacto. Tal cual.
Sí, sí, sí.
Y de hecho ha creado él un pseudo también estilo propio.
Sí, y
aunque coge de muchos, pero...
Y ha sobrevivido a sus propios modas.
Y tics.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Sí, es muy reconocible. Yo creo que eso al final es algo que cualquier director gustaría para sí.
Exacto.
Bueno, es un cracote y ya está.
No hay duda aquí. El que no le guste, lo respetamos, pero nosotros aquí somos fans de Wes Anderson.
Totalmente.
Ahora viene una sección, porque claro, yo tengo ya el setlist que me lo mandó Ismael ayer por la tarde, en el último minuto, como decía Jesús, en el grupo que tenemos de WhatsApp.
Como la declaración de la renta.
Total, claro. Tocando la campana y pim, pim, pim. Bueno, pues vamos a entrar en una sección que me hace especial ilusión, que por supuesto tiene que explayarse en la definición el propio Ismael, por favor, que es la de sonido ismero.
Bueno, me voy a explayar, pero también tengo que decir que tengo yo hasta yo mis propias dudas, porque aquí decimos que yo soy el inventor y el máximo difusor, y realmente vamos a ver, porque yo...
A lo mejor fue Jesús el inventor.
Yo creo que el sonido ismero fue... Uno de vosotros dos.
Igual fui yo y no me acuerdo.
Hace mucho tiempo.
Con la memoria que tengo.
Bueno.
No, cualquiera de esos días que coincidíamos en Radio City pudo salir una canción de estas que creíamos que le podría cuadrar al estilo de Ismael y decir, esta es muy ismera, y de ahí vino, ¿no?
Está clarísimo. Y bueno, o sea, yo creo que todos coincidimos en que siempre nos... Bueno, a ver, el sonido ismero al final son canciones, o música que me guste, pero claro, a mí también me gusta mucha música. Si no vendría aquí, haría todo el rato el mismo tipo de sonido.
Es la que
y
más.
No es verdad. Sí, hombre, es un estilo, pues, por ejemplo, el Sunshine Pop, digamos que podría ser sonido ismero perfectamente. Música sesentera, pop, un poquito psicodélica, costa oeste, melancólica.
Con
arreglos muy bonitos. Yo creo que, o sea, con unas armonías vocales bien escogidas. Yo creo que es todo eso lo metes en la coctelera y sale, pues, lo que me gusta.
Bien, pues entonces, si os parece bien, presentad los dos las canciones que os corresponden y lo empalmamos directamente con la siguiente sección.
Vale, pues he empezado yo en esta sección, y bueno, pues es un grupo totalmente desconocido que debió sacar uno o dos discos que, no sé, se llaman los Beach Boys. Bueno, los Beach Boys, en fin, que poco vamos a añadir a su fabulosa historia de Brian Wilson, sus hermanos, su primo, sí,
su padre,
cuñada,
su padre
cuñada,
también fino.
En fin, Bruce Johnston,
el psicólogo, sí.
Landy este. Bueno, y Glenn Campbell estuvo también cuando dejó de hacer giras. Ajá. Brian Wilson
sustituyó
brevemente, porque luego ya fue Bruce Johnston, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a la canción, que es una canción que he escogido pues de este reciente recopilatorio que se llama Field Flows, que recoge pues grabaciones de los años entre el 68 y el 70, la época del Sunflower y el Surf's Up. Uh-huh. Y es esta canción que sirvió de adelanto para esta recopilación, que se llama Big Sur, que es una maravilla absoluta, que había permanecido inédita. Bueno, igual algún pirata por ahí ya la tenía, pero esta canción sí que salió en el disco Holland.
No, el pirata no la ha puesto.
El pirata, vez. No. Eso seguro. No.
La madre de Dios.
Bueno, pues esta canción apareció en el Howland, lo que pasa es que una versión completamente distinta, solo mantiene la misma letra, pero el ritmo y lo que es la música de la canción es completamente diferente. Entonces esta versión es Ismera completa.
Vale, entonces es Big Sur de los Beach Boys, sí. La de Ismael,
la mía,
y ahora Jesús.
Bueno, pues yo, como en el caso de en la sección anterior de la música de librería, que en realidad es música de biblioteca, he hecho también un poquito lo que me ha dado la gana, pero porque
somos muy permisivos aquí y te dejamos hacer lo que te dé la gana.
No, porque estuve pensando qué poner y decía, pero si es que el sonido ismero
es amplio, ¿verdad?
No, pero bueno, clarísimo. No digo que Ismael es cum laude en esto, entonces esto es muy difícil ya de no caer en lugares comunes y cosas ya que ya conocemos, aunque sea, es decir, aunque haya millones de discos fabulosos, pero bueno, como es un sonido que nos gusta mucho realmente, pues lo tenemos muy muy tratado, machacado y tal. Entonces me he ido a por algo que encajaba, creo. Ahora vosotros, cuando me decís si encaja o no encaja, para mí encaja porque tiene algunos de estos componentes que decías, armonías vocales, cierta melancolía, un sonido pop, de querencia viteliana. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues sé que a Ismael le iba a gustar, y a ti, José, por supuesto, también y tal. Entonces me encajaba de alguna manera en el sonido ismero. Es por ir también ampliando, es decir, ahí,
dándole una,
claro, una vuelca al asunto, claro, ¿no?
Es que además el sonido ismero no es cerrado, es un grupo abierto.
Es permeable.
Permeable, efectivamente.
Claro, pues me he traído el disco, bueno, el disco, que no fue un disco, sino que luego fue una, también, pues como pasa en muchas cosas de estas, un compilado de singles que fueron grabando ellos, sobre todo para sus apariciones televisivas, del grupo uruguayo, El Quinto.
Muy bien, pues sí, vas a...
No, ya está.
Pues entonces...
Ya, yo creo que ya nos hemos explayado, sí, ¿no?
Ha quedado claro entonces para la jugosa, instruida y numerosa audiencia de Hotel Arizona lo que es el sonido ismero, sí, creo, ¿no?
Claro y meridiano.
Pues entonces vamos a ilustrarlo con dos canciones, que son Big Sur de los Beach Boys y Voy Pensando de El Quinto con K.
Pinceladas africanas.
Brochazos franchutes.
Viñeta azul.
Garabatos ismeros.
Borrones con boli rojo Pepe.
O caricaturas de música de librería que en realidad sería música de biblioteca.
Todo eso y mucho más los sábados a partir de las 12:30 en Hotel Arizona.
I'd like to take your mind back to the third chapter in the book of Acts. Two men were walking along one day, came to a gate where a lame man lay. The man looked at Peter and John. Bible said, get some arms. Peter said, look up on us. Silver and gold have I none, but I do know someone. And when I call his name, you will no longer be lame. Peter took the man by his right hand, called on Jesus and gave this command. Rise up and walk. You've been blessed by the Savior. Bible goes on to say, people were amazed that day. We did not cure this man by ourselves, but it was Christ that you put to death. This man called Jesus Christ can give you eternal life. If you would only talk to the Lord, you might even make the lame walk. Then one day you can surely say, rise up and walk. You've been blessed by the Savior.
Y tras ilustrar con dos canciones el sonido ismero, hemos pasado, previa cuña promocional, tuneada de la original y hecha ad hoc, y en este mismo instante en directo por Jesús y por Ismo, porque son así de creativos ellos.
Se han hecho un cover.
Claro, han cogido la original y la han tuneado y la han dejado lista para que esta... La voy a cortar el clip de audio y la voy a utilizar.
Además, es una de las legendarias.
Claro, creo que fue de las primeras cuñas, si no la primera que se hizo del programa.
Lo que no sé es si teníamos los derechos para utilizarla,
porque como son míos, os los dejo.
Claro, pues entonces ya está todo hablado.
Entonces hemos pasado directamente tras la cuña a una nueva sección, que es la de...
Sul.
No Soul, Sul.
Sul, vale.
Pues bueno, pues qué vamos a decir, que nos... Todo nos gusta mucho el soul, ¿no? O sea,
también el sul.
Azul.
No es un género, pues, que nos gusta, que gusta, ¿no? Que gusta.
De lo que nos gusta.
Al aficionado, ¿no? Le gusta. Y entonces, pues bueno, pues hemos elegido un par de canciones aquí Ismael y yo, pues que entre lo difícil que es realmente seleccionar en este apartado, ¿no? Tan, 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 tan tan amplio. Y bueno, pues yo me he decantado por un disco de gospel funk, uno de esos discos que me imagino que el obispo de Solsona tiene ahí
en su discoteca privada.
Que es el fabuloso disco de Andrew Watts, este tipo de crecido en San Luis, creo que en la misma congregación además que Donny Hathaway, es decir, ahí había buena cantera, la fábrica, que se diría la masía, funcionó bien en esa congregación. Con mucha más suerte Donny Hathaway, bueno, no mucha más suerte, sino con un talento, la verdad es que lo de Donny Hathaway ya son palabras mayores. Pero bueno, el caso de Andrew Watts, la verdad es que se grabó este disco, además en una fecha ya curiosa, porque ya estamos en los 80, a principios
muy curioso.
A principios de los 80.
El sonido, por el sonido no lo diríamos, ¿verdad?
No, esta canción, por lo menos. No tiene tampoco un sonido muy, vamos a decir...
Sesentero, pero da el pego como setentero.
No, ni tiene una producción, se nota igual que en los medios tampoco eran los... Eran muchos, y entonces se nota que tampoco hay mucho brillo en la producción, pero el disco es gigante, la verdad. Es de esos discos que tardó en darse a conocer, pero luego pues se convirtió en una de esas, de esos santos griales del gospel funk, hasta que bueno, pues se reeditó afortunadamente en los 90 yo creo que ya después es la primera reedición, y luego pues la reedición que hemos conocido muchos, por lo menos yo, que fue la que hizo el sello Superfly, bueno, el sello, la maravillosa tienda de discos francesa Superfly Records, que también metida como Dusty Groove, metida a sello discográfico, y nos da a conocer discos como, por lo menos en mi caso, yo lo conocí así, discos de esta calidad como el de Andrew Watts.
Sí, que se titula Hay un Dios en algún sitio, There is a God Somewhere. Muy gospeliano ya el título del disco, y la canción Peter and John.
Bueno, y en mi caso he escogido a Candy Staton.
Fuera.
Bueno, esta cantante oriunda de Alabama, que bueno, pues hizo un porrón de éxitos en los estudios de Fame de Rick Hall, y se le conoció como la primera dama del soul sureño. Por
tema ese, ¿eh?
Sí, cuidado.
Dale una vuelca a eso, ¿eh?
Bueno, hay muchas damas
del soul sureño. Ahora Candy Staton...
No, es de las grandes, hombre, evidentemente.
Claro.
Quitir, ¿eh?
Sí, hombre. Mm. Se ganó el puesto sobre todo por...
Pero cuidado, que hay muchas.
Hay que dar una vuelca a ese tema, ¿eh?
Podéis, si queréis, ir recabando información para una ulterior aparición en Hotel Arizona.
Correcto. Pues eso, pues conocidísimo su In the Ghetto, Stand by Your Man... Que fueron nominadas las dos a Grammys. Y luego, pues, como ha tenido tantísima carrera, pues tuvo su etapa y disco en los 70, luego volvió al gospel en los 80, así ha tenido, pues, hasta ahora sigue haciendo música, o sea, que lleva una carrera bastante extensa. Y así como apunte de vida personal, estuvo casada con Clarence Carter, del 70 al 73.
Sí, Clarence Carter era ciego.
Uf, sí.
Alguien le dijo
Pero el oído lo tenía.
Claro.
Alguien le dijo que estaba bien la muchacha, sí. que podía tener un affair con ella, ¿no?
Entonces dio el ok.
Clarence Carter.
Menudo titán también, madre.
Sí.
Menudo personaje.
Hombre, yo creo que por eso duraron tan poco. Que igual esta se dio cuenta
que era un pieza de muchísimo cuidado. Clerencio.
Tal cual.
Bueno, pues vamos con Where Were You de Candy Staton para ese compilado que yo creo que lo sacó Kent, ¿no? Este compilado, ¿no, Ismo?
Yo creo que sí.
Sí, se titula Evidence, The Complete Fame Records Masters de Candy Staton.
Thank you.
Pues aquí seguimos repasando en canciones los diferentes subapartados que han decidido escoger para ilustrar su repertorio el bueno de Ismael Martín Portavales, Acaísmo y Jesús Álvarez. Y hemos pasado, si el anterior, digamos, estrato era el del sul, ahora es el de...
La música mejor que la comida, americanos.
O sea, o americanos. La música mejor que la comida.
El orden de los factores no altera el producto.
La propiedad conmutativa.
Claro.
Muy bien.
Esta era una canción de Jim White, este Static on the Radio, que acompañado a los coros por Amy Mann.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Este polifacético californiano, porque además de músico, pues ha sido un montón de cosas como comediante, modelo, boxeador, predicador, surfero o hasta conductor de taxis en Nueva York. De hecho, él tiene una anécdota que cuenta en entrevistas, pues que le tocó llevar a Woody Allen en el taxi el día antes en que se saliera a la luz que eran pareja él y su hija adoptiva. Uh-huh. Estaba en el taxi como con las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dios mío, Dios mío. Entonces al día siguiente apareció todo esto. Eso lo cuenta él bastante. Pues sí, un verdadero personaje este Jim White que bueno, en este disco está producido por Joe Henry, que tiene además ese componente...
Sí, tiene ese grano además,
sí,
la producción.
Como nocturno, pausado, es un disco como que gana mucho con las escuchas, la verdad.
Sí, porque yo lo tengo por ahí un poco archivado y tendré que retomarlo.
Tiene unas canciones bastante, bastante buenas.
Sí, 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 desde luego esta que lo abre es fabulosa. Y encima con el añadido y el aliciente de Kami Mann, que es una de las grandes contemporáneas, sí, de las grandes voces contemporáneas, pues no es que haga coros, es que canta. Hace claro, dúo, es una canción a dúo. Recuerda un poco a The Hanson Family. Aunque estos son un poco más, menos folk, góticos, más sureños, más, estos son más pop, pero recuerda un poco por el juego ese de voces y tal.
Sí, porque además Gene White no tiene una voz excesivamente grave, entonces no. Juega un poco con ese sonido como nocturno, pero la voz es
amable.
Más amable, sí.
Uh-huh. Pues ahora Jesús, ¿no?
Hemos estado aquí jugando a ver si averiguaba de quién era la voz. Sí. No he dado con ella, ¿eh?
Yo es que me enteré también al buscar información para el programa y claro, flipé un poco.
Otros nombres.
Sí, 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 yo sí lo sabía, sí.
Bueno, pues que un temazo este Gene White. Yo ya esta etapa de Gene White no me la controlo, o sea, no ya le dejé un poco de... Bueno, en algún disco último y tal sí que he oído que me gustó mucho, además.
Bueno, el disco es del 2004, que no lo hemos dicho, sí, y se titula Diddle a Hole in That Substrate and Tell Me What You See.
Haz un agujero en este sustrato y dime lo que ves.
Exacto.
Este sustrato que es el de la música mejor que la comida americana.
Exacto. Efectivamente.
Bueno, el anterior era Soul.
El Soul, Soul, Soul. ¡Americano!
Claro, hombre.
Bueno, pues también elegir un disco de, vamos a decir, de música americana y tal, es una cosa.
Bueno, aquí ya sabéis que hay un debate que qué es la música americana, como
bueno, sí, bueno,
en fin, no vamos a volver a entrar en él.
Está más en la etiqueta americana,
eso,
¿no?
Es, etiqueta
no,
de
no está el debate, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, este es un disco de folk, digamos, folk, iba a decir rock, bueno, rock, no sé, es un disco de folk, de querencia, de raíces, digamos, de alguna manera americanas y tal, y también es un disco fuera totalmente de contexto, como en el caso de Andrew Ward, antes que ha sonado, es un disco grabado en los 80, en una década donde ni el gospel funk, ni el folk que practicaban estos dos estaba muy en boga, la verdad.
No.
Entonces, bueno, estamos hablando del disco de David Kaufman y Eric Kabur. Un disco que, como en el caso anterior de Andrew Watts, yo conocí también por una reedición relativamente reciente, gracias al rescate que hizo Light in the Attic hace unos años. Y es un disco, pues, igual, que pues se chocó contra pues, digamos, las modas imperantes y tal, y se quedó, bueno, ellos intentaron editarlo, que se lo publicara alguien, y ante la negativa de todas las puertas a las que iban llamando, pues editaron, o sea, decidieron autopublicárselo, y bueno, pues ahí quedó hasta que ha habido gente que lo ha rescatado, y afortunadamente hemos conocido este álbum absolutamente maravilloso, que os digo que no es el disco más alegre del mundo también, pero tiene una clase, la verdad, excelsa.
My daddy's working and my mama's in bed. Been there for 8 days with a pain in her head. My sister's strutting her stuff on the grass. Brother's out hunting one more piece of ass. But I think I'll write me a letter. I think I'll send it away to some lonesome loser who hear what I've got to say. Neighborhood begins to smell like death. Windows are fogging from a drunkard's breath. Junkies are shaking out of every tree. The dog next door don't wanna let them be. But I think I'll write me a letter. I think I'll send it away to some lonesome loser who hear what I've got to say. My My old acquaintances have just moved on to one-track houses with Bermuda lawns. Their cars are painted like their ladies' nails. At least their chrome will shine when all else fails. But I think I'll write me a letter, yeah. I think I'll send it away to some lonesome loser who'll hear what I've got to say. Sun is dropping like a dish to the floor. Darkness comes crashing, but there's something more. The moon is faded and the stars are all gone. This town may never see another dawn. But I think I'll write me a letter, yeah, yeah, yeah. Think I'll send it away to some lonesome loser who'll hear what I've got to say. Ah, some lonesome loser who'll hear what I've got to say. Ain't there no lonesome losers who hear what I've got to say? Am I the only loser left in this world today?
Hemos avanzado de sección de la música mejor que la comida, americanos, hemos pasado a rescate de los 90, despertares, como la película.
Claro, como la historia. No recuerdo cómo se llama el psicólogo este que es famosísimo. La peli está fenomenal, sí, basada en la historia de tipo. Está muy bueno. Pues decidimos elegir como dos un par de discos de los 90, pues que a lo mejor nos apeteciera volver a vindicar, ¿no? En una década que a lo mejor a Ismael ya era pequeño.
Bueno, yo empecé a escuchar música ya en esa época. Estaba con la música a flor de piel.
Correcto, pero que por lo menos en mi caso fue la década en la que crecimos musicalmente. Sí. Entonces, yo, a medida que pasa el tiempo, siempre lo he creído, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo, creo así como mucho en que fue una década fabulosa para
crecer
musicalmente.
Total.
O sea, hay una riqueza musical brutal. Brutal, 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 brutal. Y que además creo que el tiempo ha tratado muy, 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 muy bien en un montón de casos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uno de esos casos es un tío que cuando irrumpió, la verdad es que yo me quedé patidifuso. Porque es verdad que ya conocía a Cardinal, pero no estaba... Esto salió muy poco después. Es el tío de Cardinal y tal. Y dije, ah, wow, tal. Y me quedé loquísimo con el. Porque es verdad que tiene. Que son discos emparentados. Pero creo que ya en Eric Matthews en solitario ya despliega todo este tema de arreglos. Ya
sí, fanfarria. De hecho, la canción se titula Fanfarria.
Sí, a un nivel ya ultra top, ¿no? Y bueno, pues ¿qué voy a decir? Pues que los dos primeros discos, el de Cardinal también, pero estos dos primeros discos de Eric Matthews me parecen ya no solo de lo mejor de la década, sino que están muy, muy, muy arriba en cualquier listado de mejores discos, por lo menos en mi caso.
A mí Eric Matthews, estos dos primeros discos de Eric Matthews me recuerdan Salvando las Distancias, aunque no tengan nada que ver con los primeros de los Otters.
Sí, no, es que por ejemplo tiene esta cosa de estar fuera de, o sea, un sonido peculiar para la década, es decir, no había mucha gente que hiciera estas cosas, ¿no?
Incluso Morfín un poco.
Bueno, porque es otro grupo muy particular, ¿no? Morfín es otro grupo que son Morfín y no hay nadie más, ¿no? Los Otters también, bueno, teniendo este que se les comparó con Suede y tal, ¿no? Pero son otra cosa completamente.
Por favor.
Otra cosa completamente. O sea, son grupos muy personales. Y en el caso de Eric Matthews rescata un tipo, tiene un tipo de influencias que no estaban muy en boga en
sí,
esa época.
Scott Walker,
¿no?
A lo mejor.
Bueno, o esta forma de cantar a lo Colin Blunstone.
Sí, también.
Estos arreglos. En fin.
Desde luego es diferente, eso está claro.
Y luego es un despliegue de saber hacer, ¿no? El tío al final tiene una formación musical clásica, ¿no? Estudió música y tal, y sabía tocar muchos instrumentos y arreglos y tal. Pero bueno, él dice que ya desde chaval le flipaban los primeros discos de los Bee Gees y todas estas cosas, y que estaba enamorado de este tipo de sonidos.
Aunque él lo hace un pelín más épico, ¿no? Un pelín.
Bueno, yo creo que es un poco la época, ¿no? Es decir, mete estas guitarras que tienen un poco, son un poco vitelianas en algunos momentos, así un poco revólver y tal, pero bueno, tienen esta potencia de la época, ¿no?
Sí, noventera.
Exacto. Y bueno, estas guitarras que son cortesía de Jason Follner, que
que tal baila.
Que estaba aquí tocando el bajo, pero que todas estos juegos de guitarras y tal son cosa de él, ¿no? Que tiene un papel muy importante Jason Follner en este disco. Y bueno, pues ya está, pues que he vuelto a ver estos discos que hacía tiempo que no los oía y he tenido una, vamos a decir, una epifanía, ¿no?
Lo que pasa con los 90, en nuestro caso, yo creo, es que a mí por lo menos me pasa que los discos los puedo dejar apartados durante años incluso, pero luego cuando los retomas, aparte de que lo que tú decías antes, que han envejecido muy bien, los ha tratado muy bien el tiempo, pero te encuentras contigo mismo escuchándolos casi como si fuera por primera vez y aprendiendo a escuchar música.
Porque ahí está el componente sentimental.
Sentimental, claro.
Eso ya es... eso ya no es evaluable ni tal, pero objetivamente creo que son grupos. El caso de Morfín que decías, ¿no? El Morfín, tú los vuelves a. Te los pones en cualquier momento y es que ya es eso. Eso son palabras mayores, uh-huh. es una propuesta, hostia, muy gorda esa, sí, sí, la de Morfín.
Sí, sí,
¿eh?
La de Morfín es muy tocha, sí.
Bueno, y ahora pues voy yo con... Venga, pero hombre. Esto en realidad ya es un rescate de algo bastante olvidado, que ha entrado justo porque en realidad el, bueno, esto ya será el debate de si los, no, el año 2000 sería
bueno, eso no hay ningún debate según la Fundeu y la RAE, pero bueno, claro, el que lo quiera que lo tenga.
Bueno, el caso es que la primera edición de este disco es del 99 en un sello pequeño llamado Victoria o Victoria, como queramos. Bueno, es el primer disco de Mazarin, que Mazarin es un grupo pues muy muy rollo pues Elephant Sixero.
Sí.
Sí, pues mezclan mucho pues un pop muy 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 pop con experimentación, psicodelia, lo justo, digamos, el segundo disco expanden un poco más como hacia el folk, sí, y así, pero el primero tiene pues como todavía un rollo bastante más pop. Yo sé que a José te siempre ha vindicado más el segundo y sí, yo más
a mí
primero.
Me gusta más el segundo.
Son discos los dos excelentes, la verdad. No, aquí hay, se puede quedar uno con los dos, pero bueno, nos quedamos con este en este caso porque es de los 90.
Exacto.
Como Despertares. Es pues un grupo formado por Quentin Stolfus, que es ex de otro grupo llamado Azusa Plain. Y nada, tuvieron que cambiarse luego el nombre en el 2006 uh-huh. a Black Stolfus, como sí, el apellido, porque había otra banda llamada Mazarin. Lo cual es raro, porque al final este grupo ya había sacado tres discos sí, y no es un nombre que digas, joder, sí, claro, los Mazarin, estos, los otros, como Nirvana, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
sí, no, clavado, vamos.
Pues nada, esta es Sicily del primer disco de Mazarin.
Don't you wanna go with me to Sicily? We'll write a script from the window, watching people below. Live out their days and nights alone. Don't you wanna know what I've got up my sleeve? Na 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 na
de esta manera tan elegante y tan sedosa hemos entrado en la última sección del programa, que es la titulada...
Bolio rojo. Bolio rojo, aquí leemos... Vamos a ver, es una sección donde hemos querido elegir un par de discos relativamente actuales.
Pero que tenéis que decir por qué se llama Bolio rojo.
Vamos a desarrollar.
Vale. Rojo rojísimo, cuidado.
Un par de discos relativamente actuales, nuevos y tal, de este año, uh-huh. Que nos hayan gustado mucho, ¿no? Y bueno, lo hemos llamado así, Bolio rojo, porque nuestro camarada y amigo Torcuato Viriato,
un gigante
no solo de la comunidad autónoma de Extremadura, sino de toda España, tiene siempre a bien, pues en sus posts estos de las redes sociales, pues cuando le gusta mucho, pues decirlo del boli rojo, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Hay que subrayar este disco con boli rojo.
Boli rojo, rojo, rojísimo.
Entonces, pues estos son dos discos recientes y tal, que nos han gustado mucho, y Ismael y yo, pues los hemos...
Claro, los tenemos que marcar con boli rojo.
Exacto, hay que marcarlos con boli rojo.
Exacto. Entonces, el que he elegido yo, que es el que ha sonado ahora, es el último disco de Andrew Wasilik, un músico que podría ser checo por el apellido polaco, pero que es escocés, porque realmente el apellido es artístico. Él se llama realmente Andrew Mitchell. Uh-huh. Y bueno, él tiene ya media docena de discos. Yo por lo menos lo conocí ya con los discos estos de Anthems of North, es decir, con quizá el penúltimo, el antepenúltimo y tal, y me gustó una auténtica barbaridad. Antes de eso ya había grabado varios discos más. Y este último ya ha sido como el zoom ya del asunto, porque el tío me gusta mucho su planteamiento, esta especie de esto que se viene a llamar chamber jazz y tal, también puede ser música de libre.
Sí, idea, sí, ¿no? Sí. De hecho, me recuerda un poco a Big Mars.
Sí, bueno, ahí va, ¿no? Entonces, este último disco ha sido registrado en el sello Clay Pipe.
Oh. Que es una maravilla.
Es crema pastelera.
Hecha con huevos de corral, de gallinas criadas en libertad y que comen jamón 5J.
Exactamente.
Pero además en el suelo.
Sí, y en el suelo.
Que es, hombre, Anthems of North es un sello también maravilloso, pero es que era el destino de Andrew Wasilik, grabar un disco en Clay Pipe, ¿no? Y este año ya eso... Oh, madre mía, cómo se muere. Ya eso se ha... Pues hemos tenido la suerte de que se diera. Así que tenemos un disco en el 2021 con la etiqueta Clay Pipe de Andrew Wasilik, y es una joya auténtica.
Total. Se titula Valley Hill, Morning in Magnolia, y hay que decir que los diseños de las portadas de Clay Pipe son realmente...
Sí, son del dueño del
sello. Sí, son del dueño y son preciosos.
Parte de toda la historia esta del sello,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De hecho, las ediciones vuelan, porque hay gente ahí, es mitad de ilustración, es decir, sí, enamorados sí, sí. de la ilustración y mitad...
Son una auténtica
música, ¿no?
Delicia.
Son una maravilla.
Sí, 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 sí.
Bueno, y con la siguiente canción vamos a cerrar. Os comento a los instruidos oyentes de Hotel Arizona que se han quedado tres secciones fuera, porque claro, aquí le damos al labial, le damos bastante.
A la sin hueso.
Y vamos a decir que son, las digo o la queréis guardar por si acaso venís otra vez.
Bueno, las podemos guardar por si acaso.
Sí, vamos a dejarlo ahí.
Solo deciros que se han quedado tres secciones fuera. No vamos a decir los nombres, ya os digo yo que son bastante graciosos.
Claro.
Pero no los puedo desvelar porque aquí los protagonistas me lo han impedido, con buen criterio por otra parte. Así que Ismael presente la última canción, si es tan kind person.
Así ocupamos de nuevo esta suite doble.
Exacto.
Bueno, pues vamos a cerrar con otro disco de boli rojo rojísimo de este año, como es el que han grabado estos dos gregarios de la música, como son Pino Palladino y Blake Mills. Pino Palladino es un bajista galés de origen italiano, pero
de, no tiene nada que ver, ni es familia de fino filipino, ¿no?
No, ni de los Sherman Paladino de, no, sí, de las Gilmore, de las Gilmore, de
señora Maisel,
nada que ver. Pues es un bajista de sesión, músico de sesión, que ha grabado pues con gente tan dispar, pues como ha grabado, ha acompañado de Who cuando murió John Entwistle, fue él quien uh-huh. estuvo en The Who. Ha tocado con Eric Clapton, con John Mayer, ha estado en la banda de Jules Holland, en la banda de Herbie Hancock, y luego, pues también para que veáis que le da como a bastantes palos, también ha formado parte de este colectivo llamado los Soulquarians, que era un colectivo de músicos negros, así como experimental. Él no es negro, mm-hmm. pero era un colectivo en el que estaba D'Angelo, Questlove, J. Dilla, Q-Tip, Mos Def, ejemplo.
Bueno, sí, vamos, auténticos tuercebotas.
Tal cual, tal cual. Pues da un poco la idea del caché de Pino Paladino, que
es galés.
Que es galés, efectivamente. Uh-huh. Que hace este tipo toca en varios palos y en todos bien. Y Blake Mills es un joven compositor californiano que debe tener 30 y pocos años, que también es pues músico de sesión y guitarrista pues para gente más del rollo americano alternativo, tipo pues Conor Orbest, Weezer, los Avett Brothers, Norah Jones, Lana Del Rey, Danger Mouse, incluso ha tocado en el último disco de Bob Dylan, ya pues tiene otro currículum. Pues Pino Paladino y Blake Mills se juntaron para grabar un disco que es como un disco más del rollo jazz, pero con su estilo también experimental. De hecho, en una crítica del disco se decía que es un disco que, a pesar de ser jazz, pues tenía como un deje muy del estilo de los arreglos del Pet Sounds. Uh-huh. Ese pues como también pues un poco onírico, ese estilo. Y bueno, es un disco del rojo rojísimo, marcado a fuego.
Pero con rotulador de punta gorda.
Por además. Favor, claro. pero de marca además, ¿eh?
Lo único, es un discazo monumental, lo único malo es la portada.
Sí, 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 la portada es fea, porque es como que es en gris y sale como, sí, como escrito Notes with Attachments, Pino Paladino, Blake Mill, bla, 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 bla.
Es como si fuera la contraportada. Oh,
sí, sí, sí.
O los títulos de crédito del libreto interior, o algo así.
Es una pena, porque el único pero, por ponerle un pero, porque... Pero vamos, es fabulérrimo.
El sí, el disco, sí, sí, pero sí es verdad que no tiene la portada de un disco de Clay Pipe, está claro.
Desde luego que no. Bueno, pues con esta Just Run de Pino Paladino y Blake Mills, situada en el álbum de este año, de 2021, titulado Notes with Attachments, cerramos la sesión conjunta que ha tenido como invitados a Ismael Martín Portavales y a Jesús Álvarez. Encantadísimo de que hayáis venido. Bueno, espero que sea la primera de varias.
Bueno, hombre, por favor.
Bueno, mañana.
Bueno. Bueno, por mí, ya sabéis. Y os emplazo a que vengáis cuando queráis, porque las puertas de Hotel Arizona están abiertas. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Lo mismo.
Y a vosotras y vosotros, pues hidrataros, cuidaros, echaros crema por todo el cuerpo. Y bueno,
comeros
unos callos, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y
bueno, callos vegetales en el caso de los vegetarianos o veganos.
Bueno, vale, pues los vegetarianos que se pongan hasta el corvejón de lo que quieran. Pero que sean, ¿qué?
Extremadamente
felices.
¡Hasta el sábado que viene! ¡Adiós!
¡Adiós! Thank you.